Siéntete hijo de Dios cuando cantas. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Pongamos este tiempo de meditación y de profundización de nuestra fe en el corazón inmaculado de María Santísima. Ya sabemos cuál es la bienaventuranza peculiar de María. Bienaventurada porque has creído. De tantas cosas bellas y ciertas que pueden decirse de María, una es la que la Escritura subraya como motivo de bienaventuranza para ella. Bienaventurada la que ha creído. Que ella, ejemplo y madre nuestra en el orden de la fe, nos acompañe especialmente en este momento. Con amor, con veneración, con confianza de hijos, nos volvemos hacia su regazo maternal y le recordamos las palabras que el arcángel le dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, esta tierra nuestra mexicana ha sido bendecida con sangre de mártires. Son los mártires de la fe. Y uno de los lugares donde se escuchó con mayor vigor la proclamación de la fe, muchas veces con el grito «¡Viva Cristo Rey!», fue precisamente aquí, en San Luis Potosí. No solo el lugar, también el tiempo que vivimos nos invita a reflexionar sobre la fe. Estamos llegando a las postrimerías del año de la fe, convocado por el Papa Benedicto. Este año tuvo su comienzo el 11 de octubre del año 2012, con ocasión de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y este año de la fe tendrá su término el 24 de noviembre del presente año 2013, solemnidad de Cristo Rey. Así que este año, que es más de un año, gracias a Dios, este año nos ha invitado a reflexionar, agradecer, celebrar y proclamar nuestra fe. Es el año de la fe. Se acaba de celebrar precisamente un congreso de la fe aquí en San Luis Potosí. En esta ocasión vamos a tomar un pequeño tema de enorme importancia. Y ahora, ¿cómo crecemos en la fe? ¿Crecer en la fe qué es? Pues recordemos lo que hemos dicho en otras ocasiones. La fe tiene dos dimensiones principales. Una que llamamos doctrinal, es decir, es una luz para nuestra inteligencia, para nuestro entendimiento. Y otra dimensión de la fe que llamamos existencial y que está bien expresada con la palabra confianza. La fe es un conocimiento y la fe es una actitud vital. Crecer en la fe, entonces, es crecer, como lo dice el apóstol San Pedro, en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero crecer en la fe también es crecer en la confianza en ese Dios que nos ha llamado y que nos ha prometido también: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es entonces forzoso que tengamos esta enseñanza también dividida en dos partes. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento y cómo podemos crecer en la confianza? Para subrayar aún más que se trata de dos partes de un mismo don, porque la fe es única en sí misma, es simplísima, nos dice Santo Tomás de Aquino, para subrayar este aspecto de unidad interna de la fe, vamos a ver 5 recomendaciones en el orden doctrinal y 5 recomendaciones en el orden existencial. ¿Qué podemos hacer para crecer en la fe? Lo vamos a responder con un total de 10 recomendaciones. 5 para la parte doctrinal, 5 para la parte existencial. Pero antes de esos consejos, es necesario que recordemos todos por qué hay que crecer en la fe. ¿Por qué es necesario? Esta pregunta debería sobrar. Esta pregunta tendría que ser superflua. Lamentablemente no lo es. Para muchos católicos, formarse en la fe sigue siendo una idea un poco extraña. Ellos consideran que con asistir a la misa cada 8 días, y estamos hablando de los que van a misa cada 8 días, que tampoco es todo el mundo, ellos consideran que con ir a misa cada 8 días y tal vez con alguna oración, algún acto social, ya con eso hay suficiente. Esos católicos parece que pensaran que con lo que recibieron en la infancia y en la juventud ya tienen suficiente. No se han dado cuenta, o quizás no quieren darse cuenta, que los desafíos han crecido, que los ataques se han multiplicado, que las tareas son más abundantes y que la misión es más urgente ahora que nunca. ¿Y cómo se va a responder a las urgencias de la misión? ¿Cómo se va a responder a los desafíos y ataques actuales? ¿Cómo vamos a conformar nuestra vida verdaderamente con el modelo cristiano si estamos, como se dice, viviendo de la renta, viviendo de cosas que escuchamos hace mucho tiempo? Es posible que hayamos tenido muy buenos catequistas, que no siempre es el caso. Pero vamos a suponer que sí tuvimos buenos catequistas en la época de la primera comunión, por ejemplo, o en la época de la confirmación. Eso sucedió hace mucho tiempo. Y la ley inexorable del conocimiento es que aquello que no se renueva, pues termina por debilitarse y perderse. De alguna manera, la fe es el lenguaje de Dios. La fe es la atmósfera en la que respiramos la presencia divina. Si nosotros nos alejamos de esa atmósfera, si nosotros perdemos ese lenguaje, el mundo se vuelve ilegible para nosotros, por lo menos en lo que atañe a la mirada de Dios. Entonces, aunque llevamos un bautismo, empezamos a leer el mundo con ojos de pagano. Aunque hemos recibido un bautismo y aunque a veces asistimos a la Eucaristía, digamos cada 8 días, nuestros criterios de valoración, nuestras opciones fundamentales, nuestros valores ya no están determinados por el Evangelio. Esta es una terrible contradicción que se da en muchos lugares donde la Iglesia Católica ha hecho una vigorosa presencia. Me refiero, por ejemplo, a ese escándalo del que ya hablaban nuestros obispos hace casi 50 años. Estoy hablando de cómo es posible que nuestros pueblos, nuestros países, donde la enorme mayoría de la gente es bautizada en la Iglesia Católica, tengan tantos comportamientos adversos o por lo menos ajenos a la fe católica. En el documento de Puebla, Puebla de los Ángeles, aquí en México, en el año 1968, ya los obispos, nuestros obispos, nos hablaban de esas contradicciones graves entre la fe y la vida. La fe que decimos tener va por un lado, la vida va por otro lado. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos católicos creen que basta con la fe que recibieron de niños, es decir, no han crecido en la fe. Hay una comparación, quizás un tanto graciosa, en todo caso ridícula, que me gusta hacer porque por lo mismo ridícula es fácil de recordar. ¿Qué tal que yo fuera a tu casa y ahí encontrara la ropa que tú utilizaste el día de tu primera comunión? ¿Y qué tal que te dijera, ahora póntela? Pues descubres que no cabes, que no te sirve. Te has vuelto una persona mucho mayor, más alta y en muchos casos más gruesa. No cabes. Esa ropa ya no te sirve. Pues piensa que la distancia que tú tienes en tu cuerpo frente a lo que eras en ese tiempo es la misma distancia o más que ha recorrido tu mente. Y has tenido o tienes que enfrentar ahora nuevos desafíos. ¿Te estás preparando para eso? ¿Cuáles son esos nuevos desafíos? Desafíos para los que no se suelen preparar muchos católicos. Bueno, pues de eso hablábamos en otra de estas predicaciones. Las heridas de la fe. Y hablábamos que entre las heridas de la fe está, por ejemplo, el sentir que mis oraciones no son escuchadas. Yo tengo en mi familia, yo tengo miembros de mi familia que se han apartado de la Iglesia Católica porque resulta que sus oraciones en un caso angustioso no fueron oídas. Y entonces la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí?, ha quedado sin respuesta. Y esa pregunta angustiosa ha sido como un taladro que horada las columnas y cimientos de la fe de esa persona, y agrietada la columna se ha venido abajo el edificio. Y yo tengo en mi familia gente que se ha ido de la Iglesia Católica y gente que se ha ido del cristianismo porque dicen, Dios no lo escucha a uno. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto si es que existe un Dios? ¿Cómo debemos analizar un caso de esos? Debemos entender que las grandes y graves contradicciones a nuestras expectativas requieren una fe que ya no puede ser la fe del niño pequeño, ya no puede ser la fe del niño de primera comunión, y quizás hay niños de primera comunión que tienen más fe que nosotros, eso también pasa. Se necesita una fe crecida, se necesita una fe madurada. Porque la fe madurada es la fe que sabe pasar por el paraje oscuro. La fe madurada es aquella de la que dijo el apóstol San Pedro, vuestra fe, más preciosa que el oro, es acrisolada. Una fe pequeña queda destruida por la prueba, pero una fe madurada crece con la prueba. Esto lo vamos a comentar un poco más extensamente cuando demos los 10 consejos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llega la contradicción, Cuando llega la situación absurda, cuando llega lo que yo no puedo entender, si en ese instante, si en ese momento mi fe no ha crecido, ya es demasiado tarde. En concreto, estoy pensando en un pariente mío que tuvo un hijo autista. Cuando ya viene el veredicto médico, tu hijo padece un autismo profundo, este querido pariente no tenía la fe a la altura del desafío. El desafío fue demasiado para él. Él se sintió abrumado por la vida. Él sintió que Dios tenía que hacer algo ya. Dios tiene que arreglarme ya este problema. Y Dios no le arregló ese problema. ¿Qué sintió él? Dios me traicionó. Dios está ocupado con otra gente. Dios no ayuda. O como dice socarronamente una estrofa española, llegaron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios socorre a los malos cuando son más que los buenos. Es decir, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios me va a ayudar? Dios no ayuda. Lo que ayudan son los médicos si pueden hacer algo. Lo que ayuda es la plata si uno la tiene. Lo que ayudan son los amigos si uno los consigue. Lo que ayuda es la inteligencia si uno sabe aplicarla. Y la gente empieza a blasfemar y a decir que no hay Dios o que Dios no ayuda. ¿Por qué les pasó eso? Porque escúchame lo que te voy a decir. Cuando llega el desafío, ya es muy tarde para tratar de crecer. En ese momento, ya tienes que estar crecido para poder responder. El crecimiento tiene que preceder al desafío, porque es cuando te llegue el desafío, si tú no estás crecido, tal vez tomes el rumbo de algunos de mis amigos y parientes, y estoy seguro que tú también tienes historias semejantes en tu casa, ¿o no? ¿O no? Parece que no, parece que el único aquí que tiene ese problema soy yo. Bueno, perfecto. Entonces date cuenta, el crecimiento tiene que ser antes. Es exactamente lo mismo que sucede en el plano biológico y fisiológico. Tú sabes que cada uno de nosotros, por el solo hecho de estar en la casa, en la calle, salir a la plaza, ir a un mercado, estamos siendo bombardeados por todo tipo de microorganismos. Por ejemplo, si en este instante me llevaran a mí a un laboratorio y examinaran los trillones de células que tengo, no te imaginas la cantidad de enfermedades que yo tengo adentro. Nosotros todos tenemos bacterias y tenemos bacilos y tenemos virus de toda clase de enfermedades, de toda clase. Pero ¿qué pasa? Que usualmente el organismo tiene lo que se llaman defensas. Entonces, la porción, el porcentaje de microorganismos dañinos que llega a mi cuerpo es comparativamente pequeño. Y por eso las defensas, por ejemplo, los anticuerpos que tiene mi organismo, logran contraatacar. Es muy posible que yo tenga bacilo de tuberculosis dentro de mí. ¿Y por qué no tengo tuberculosis? O mejor, ¿por qué no se me desarrolla? Porque cuando llega el bacilo de la tuberculosis a mi cuerpo, mi nivel de defensas está alto. Cuando llega el bacilo, las defensas están altas, entonces logran frenarlo. Y dígase otro tanto de la lepra, y dígase otro tanto de los cientos o miles de cepas de gripa o de gripe que llegan a nosotros. Eso está ahí. Todas esas enfermedades llegan a nosotros, pero cuando uno está en buena salud, si Dios lo permite, los niveles de defensa están altos, y en el momento en el que llega el ataque, la defensa está alta, y entonces uno no se enferma. Pero nosotros todos Tenemos todo tipo de enfermedades que nos están atacando todo el tiempo, todo el tiempo. Eso significa que el crecimiento en la fe tiene que preceder al ataque. ¿En qué momento va a llegar el momento de, en qué momento va a llegar la contradicción? ¿En qué momento va a llegar el ataque? Uno no lo sabe. Y el ataque puede tener muchos rostros. A veces es un accidente, una muerte inesperada. A veces es una enfermedad. ¿Quiénes de nosotros aquí presentes estamos listos para escuchar noticias duras, realmente duras, como les han tocado a algunos de los que están aquí presentes? ¿Estás preparado para que un día te diga un médico, parece que lo que usted tiene es un cáncer? ¿Estás preparado? Tú no puedes esperar a estar en el consultorio del médico oyendo la noticia del cáncer para en ese momento decir, voy a ver si crezco en la fe. Demasiado tarde, hermano. Demasiado tarde. Usualmente, cuando uno es un poquito mayor, o como dicen aquí en México, que me gusta tanto, cuando uno ya está un poquito grande, cuando uno va creciendo en edad, uno va aprendiendo a que la vida da muchas sorpresas buenas y malas y uno está un poquito más preparado. Pero tú no te imaginas lo que son estas noticias en el caso de muchos jóvenes. Porque muchas veces la juventud es la edad en la que uno cree que uno no le puede pasar nada. Uno es Superman, uno es el hombre de acero. Y a mí me aterra la ingenuidad, esa es la palabra, ingenuidad, con la que muchos jóvenes hacen sus planes y con la que muchas parejas hacen sus planes. Pura ingenuidad. Y la gente cree que puede hacer muchas cosas. Lo que dice Jesús, me disculpo, lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago en la carta que lleva su nombre. Uno vive haciendo cuentas de que ahora voy a hacer esto y luego voy a estudiar esto y luego voy a comprar esto. No hace mucho me contaba una persona que hacía sus cuentas, esta era una mujer, hacía sus cuentas y ella decía, bueno, voy a tener un hijo, luego voy a tener otro hijo, luego me voy a hacer la ligadura de trompas, luego voy a ser feliz, luego voy a, y luego voy, y luego voy, y luego voy. Esas son las cuentas que uno hace porque uno se cree fuerte. Pero resulta que en el caso de esta mujer, voy a tener un hijo y voy a tener otro hijo, y se hizo su ligadura y se le murió uno de los hijos. Eso pasa, eso pasa. Y cuando eso pasa, ¿cómo está tu fe? Que esa fue la primera pregunta que hicimos en esta serie de predicaciones. Dicho sea entre paréntesis, recuerden que todas las predicaciones que hemos tenido en San Luis Potosí están presentes en internet. Recuérdenme para decirles la dirección. Hay una dirección abreviada que lleva a todas las predicaciones en orden, porque es importante que ustedes repasen esas predicaciones que hemos tenido en esta hermosa misión. Y todo va llevando un hilo. Entonces, cuando somos jóvenes y cuando somos inteligentes y cuando somos fuertes, parece que podemos con el mundo entero. Y a veces uno se cree fuerte y uno ensancha el pecho y dice, pues disparen, a ver, aquí estoy, que vengan los problemas. Y los problemas vienen y lo aplastan a uno. ¿Tú estás listo para que te digan que tienes una variedad extraña de artritis reumatoidea que solo le da a jóvenes? Yo sé lo que es ese impacto en la vida de un joven. ¿Tú estás lista para que te digan, parece que la condición que usted tiene implica que hay que operarla y tenemos que retirar completamente la matriz y todo? ¿Está lista usted para eso? Dicho de otra manera, ¿estamos listos para las malas noticias? ¿O es que creemos que no nos van a llegar malas noticias? ¿Qué clase de madurez, no digo yo en la fe, sino qué clase de madurez humana e intelectual es la de la persona que cree que nunca la van a robar, que nunca lo van a atracar, que nunca lo van a secuestrar, que nunca se le va a morir nadie, nunca se va a enfermar, nunca le va a pasar nada? Eso ya no se llama inmadurez en la fe, eso se llama inmadurez mental, hermano. A todos nos pasan esas cosas. Y un día tendrán que llegarme también a mí. Un día alguien tuvo que decirle a Carol Boctiwa, santidad, los diagnósticos dicen que usted tiene un Parkinson. Usted es el Papa, pero usted tiene Parkinson, ahí está. Y ese es el momento, y esa es la noticia. Entonces, tú no puedes esperar a que el médico te presente el papel que dice que tienes un Parkinson irreversible para en ese momento decir, ay, ¿verdad que toca crecer en la fe? Ay, ¿verdad que hicieron una misión en San Luis Potosí año 2013? Hay que crecer antes. Hay que tener el nivel de defensas alto antes de que pasen las cosas. Y además de todos estos ataques y heridas que vienen de las contradicciones y que vienen de las súplicas que uno siente que no han sido escuchadas y que vienen de las ingratitudes. ¡Ay, qué capítulo tan duro que es ese! Cuando uno ve a los papás y el padre Enrique sabe más de eso que yo quizás. Cuando uno ve a los papás con el rostro desencajado y uno le dice, pero ¿qué le pasa, hombre? Padrecito, ¿yo qué hice mal? Y ya sienten que es demasiado tarde, porque ven que los hijos toman unos rumbos extraños, oscuros, aviesos, porque ven que los hijos son ingratos. ¿Yo qué les hice a esos hijos míos? Oiga, ni una llamada telefónica, padre. Mire, aquí estoy sentado frente a este aparato. Una vez me decía una abuelita con lágrimas en los ojos, llevo 2 días sentada junto al teléfono a ver si se les ocurre llamarme. Ya no existo para ellos. ¡Eso es duro! ¿Estamos preparados para esa clase de ataques? Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar una respuesta cristiana o vamos a tomar una respuesta pagana? La respuesta pagana, ¿sabes cuál es? Hundirse en la depresión, hundirse en el suicidio, hundirse en el vicio, hundirse en la idolatría, hundirse en el esoterismo, hundirse en la brujería. ¡Paganismo! Y tú eres bautizado en la Iglesia Católica, ¿por qué le das una respuesta pagana a la ingratitud de tus hijos? Porque cuando llegó la ingratitud de los hijos, tenían las defensas bajas. Llegó el problema y te abrumó. El problema te aplastó. El problema fue más grande que tú. ¿Cuándo tiene uno que crecer en la fe? La respuesta es hoy, ya. Ahora, ya, tú no sabes en qué momento llega el desafío, ni yo tampoco. Y les digo otra cosa entre paréntesis, yo me aplico esta predicación, y no solo ahora que me ha correspondido dar este tema, yo llevo años en ese ejercicio, que entre otros lo aprendí de nuestro muy querido Padre San Francisco. Yo soy dominico, pero los dominicos llamamos a Francisco de Asís nuestro Padre San Francisco, porque es inspiración y fuente de vida también para nosotros. Y tú te has dado cuenta, a ver si lo veo por aquí, ¿dónde estará San Francisco? Allá está, debe ser ese, ¿no? San Francisco, ¿y te has dado cuenta la cantidad de veces que representan a San Francisco con una calavera? ¿Qué quiere decir eso? La meditación sobre la muerte. Y me acaba de recordar el padre Enrique, Francisco meditaba diariamente sobre la muerte. ¿Qué es la meditación sobre la muerte? Es lo que estamos diciendo. Es la conciencia de que la enfermedad, la desgracia, la contradicción, la ingratitud, la crueldad también pueden visitar mi vida. El problema no es la pelona. El problema no es la calavera. El problema no es ni siquiera la muerte física. Esa calavera está representando todo aquello que puede morir en mi vida. Pues yo hace tiempo que aprendí, entre otros de San Francisco y también de una santa de mi comunidad, Catalina de Siena, aprendí que ese ejercicio hay que hacerlo todos los días. Y por darle solo un ejemplo, a mí no me gusta tanto hablar de mí, pero por dar solo un ejemplo, mi madre murió hace 3 años, mi padre vive todavía. tiene ya su edad, más de 80. Eso les cuento, más de 80. Y mi Dios me tiene en esta labor de la predicación. En lo que va corrido del año, ya otra vez, porque ya el año pasado me sucedió, más de 4 veces le he dado la vuelta a la tierra sumando los kilómetros que he tenido que volar. O sea que yo paso mucho tiempo fuera de mi país y mucho tiempo lejos de mi papá, y cada vez que yo le doy un beso de despedida, yo pienso, quizás este es el último beso, así de sencillo. Pero ustedes saben qué dice mi papá, que es un hombre de fe. Él me dice: vete, hijo, tú tienes que hacer los mandados del que te eligió. Qué gran hombre me parece. Pero esto es para decirles que yo pienso en eso. Yo no sé cuándo le estoy dando el último abrazo a mi papá. Y cuando yo estoy fuera de mi país y llega una llamada de Colombia, yo les digo, sin que se me acelere el pulso, yo pienso, esta puede ser la llamada de la muerte de mi padre. Así de sencillo. Y no es pesimismo, es serenidad. Es porque yo quiero tener las defensas altas. Porque yo sé que un día la enfermedad, la vejez, la soledad, la ingratitud, la crueldad, la persecución, también me pueden llegar a mí. Y yo les digo una cosa, a los que están aquí, que en su mayoría son potosinos, y eso significa hijos de héroes en la fe. ¿Ustedes creen que todos esos que se hicieron matar por la gloria de Cristo Rey, ustedes creen que esos que empezaron a prepararse para la muerte cuando levantaron un fusil delante de ellos, cuando les pusieron una escopeta delante, empezaron a crecer en la fe? No. Esa fe ha tenido que crecer mucho tiempo antes y tenían las defensas altas. Y por eso cuando llegó ese régimen de terror, y por eso cuando llegaron esas leyes opresivas contra la iglesia, estos supieron tener la altura y sabían lo que se les venía encima, pero estaban fortalecidos en la fe. ¿Eh? Entonces hay que crecer en la fe. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, hoy, ya. Yo no sé cuándo la voy a necesitar. Yo no sé si esta noche me llaman, pasó algo en mi familia, murió mi padre, yo no sé. Pero yo tengo que estar preparado ya, como Francisco de Asís con su calavera al lado. Yo sé que hay personas que creen que esta es una manera muy trágica y muy pesimista. Y hay gente que cree que porque uno menciona estas cosas, uno está atrayendo los males. ¡No! Yo no soy supersticioso. Yo sé que mi papá se lo llevará a mi Dios a la patria eterna, si es su santa voluntad, en el momento que sea, conmigo en Colombia o fuera de Colombia, cuando sea. Yo sé que eso está en manos de Dios, sencillamente por la misericordia del Señor. No tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque el Señor me ha puesto en el ejercicio de crecer en la fe. Ahí termina esa primera parte de esta enseñanza, que es la motivación. ¿Por qué hay que crecer en la fe? Porque los desafíos llegan. Pero ahora viene una segunda parte parecida. No solo existen los desafíos existenciales. No solo hay desafíos existenciales como la enfermedad, la muerte, la persecución, la crueldad. Existen también los desafíos que podemos llamar intelectuales. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, reciben fracturas en su fe porque algún amigo les pregunta: oye, si fue que Dios hizo al hombre, ¿no será que el hombre hizo a Dios? Y esa idea queda aquí como un taladrito. Esa idea queda aquí. Oye, y después de los escándalos tantos que ha tenido la iglesia, ¿tú sí vas a ir a confesarte con un cura? ¿Con lo degenerados, con lo hipócritas que son esos tipos? Y aquí le queda. Ahí le queda. ¿Sí te has dado cuenta que la Iglesia Católica es la institución que siempre le está cerrando la puerta a una cantidad de gente. No les interesan los divorciados, no les interesan los homosexuales, no les interesa a nadie. Son los más egoístas, son los más corruptos. Ese tipo de afirmaciones, en las que puede haber una chispa de verdad y un océano de mentira, esa clase de afirmaciones son un taladrito aquí. Y cada grupo, Testigos de Jehová, Nueva Era, ateos, evangélicos, tienen su manera de ponerle taladros a tu cabeza. Y esos taladros hacen su obra. Por ejemplo, los Testigos de Jehová tienen unas estrategias buenísimas, perversas, pero muy eficaces. Una de las que utilizan mucho en mi país es con el nombre de Dios. ¿Tú conoces el nombre de Dios? Mucho católico se queda pensando, nombre, Dios se llama, Dios se llama Dios, ¿no? Dios. Y el testigo de Jehová dice, veo que no conoces el nombre de Dios. ¿No te gustaría saber cuál es el nombre de Dios? ¿Y no te gustaría enterarte que a Él le gusta que lo llamen por su nombre? Él tiene su nombre. Un taladrito aquí. Y si tú no tienes una formación, ese taladro te rompe. Te rompe. Hace cerca de 100 años, un escritor protestante decía lo siguiente: ¿se han dado cuenta ustedes que donde avanza el protestantismo, avanza el progreso? Y en las naciones católicas, la norma general es el atraso. Y aquí queda un taladrito: protestante, próspero, avanzado, poderoso. Católico, sucio, desordenado, atrasado. Y aquí queda un taladrito. Y si tú no tienes una formación en la fe, ese taladrito te saca de la iglesia. Y eso no se resuelve con que yo tengo muchos años de católica o de católico. Uno de los dolores que mi madre se llevó a la tumba, ella murió a los 78 años de edad. Cuando tenía un poquito más de 70, una amiga suya que tenía edad semejante se salió de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue el taladrito que le pusieron aquí? ¿Cuál fue el taladrito? Resulta que unas amigas protestantes, pero ellas no se llaman protestantes, sino se llaman, somos cristianas, cristianas. No dicen que son evangélicas, ni protestantes, ni pentecostales, sino cristianas a secas. Empezaron a decirle, ¿y tú cuando tuviste experiencia personal del amor de Cristo? Y la amiga de mi madre, 70 años de edad, no supo qué contestar y le quedó un taladrito aquí. ¿Y cómo es eso? Pregunta ella, y ya empezó a volverse discípula, claro, de los otros predicadores. ¿Y cómo es eso de tener una experiencia personal? Ay, amiga, ¿tú no has tenido experiencia personal del amor de Cristo? Ah, pero es que yo entiendo, tú estás en esa idolatría que se llama el catolicismo. No, eso no es idolatría, respondió la amiga. Eso no es idolatría. ¿Que no? ¿No has leído lo que dice el libro del Éxodo? No te harás imágenes. ¿Has entrado al templo de San Francisco en San Luis Potosí? ¿Has visto la cantidad de imágenes que tienen por todas partes? Los católicos desobedecen a la Biblia. Y la amiga de mi mamá, que no había estudiado ese tema, ¿le quedó qué? El taladrito aquí. Ay, sí, los católicos desobedecemos a la Biblia. Los católicos desobedecemos a la Biblia. Los católicos no obedecemos a la Biblia. Yo no tengo experiencia del amor de Dios. Yo no conozco a Jesucristo. Ay, por favor, amiga cristiana, entre paréntesis, protestante. Ay, amiga cristiana, dígame cómo se tiene una experiencia del amor de Cristo. Yo te voy a llevar a un lugar por donde está un pastor que habla muy bien, y en ese pastor y con esos cantos y con esas oraciones, resumen de la historia, la sacaron de la Iglesia Católica. Edad, cuando la sacaron de la Iglesia Católica, 71 años de edad, 71. Entonces a mí no me vengan con historias de que no, yo ya estoy por encima del bien y del mal, yo tengo mis convicciones. No, señor. El apóstol San Pablo dice, el que esté en pie, mire, no caiga. Mire, no caiga. Ahí terminamos la segunda parte y pasamos a la tercera, que es la de los consejos. A ver, la primera parte fue por qué toca crecer en la fe cuando llegan los desafíos existenciales. La segunda parte es los taladritos. ¿No tienes por ahí amigos con taladrito que te dejan taladritos aquí? Te hacen una pequeña operación y te ponen aquí un esparadrapo y te ponen aquí un taladrito. Y el taladrito está zumbando todo el día y toda la noche. Somos idólatras. ¡Ay, quítenme ese taladro! Somos idólatras. Y la única manera de quitarse el taladrito fue volverse evangélica. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Porque hay que crecer en la fe. Ahora bien, pasamos a la tercera y última parte. Vamos con los consejos. Según se anunció al principio, los consejos son 10. 5 consejos para la parte doctrinal. 5 consejos para la parte existencial. Los consejos, vamos a empezar por los consejos que tienen que ver con la parte doctrinal. ¿Qué hay que hacer para formarnos más en la fe, conocer mejor nuestra fe? Entonces aquí van las recomendaciones. La primera de las recomendaciones es tan sencilla que parece superflua, parece obvia. ¿Sabes qué? El credo. La primera línea de defensa es el credo. ¿Es tan sencillo? El credo. La oración frecuente con el credo no es otra cosa sino un compendio del misterio y de la historia de la salvación. El credo. Muchas veces, cuando tenemos personas que amamos y las tenemos muy lejos, nos basta mirar una fotografía, nos basta mirar una carta que nos hayan enviado, nos basta mirar un recuerdo para elevar nuestro corazón y nuestro pensamiento a todo lo que esa persona quiere decir en nosotros. Por eso hay tantas personas que en su lugar de trabajo tienen una foto, por ejemplo, de la esposa o de los hijos. Les basta una miradita a esa foto para recordar esos seres tan importantes. El credo es como un retrato del amor de Dios, la historia del amor que Dios nos ha entregado. Ese es el credo. Y por eso, la recitación frecuente, por lo menos diaria, del credo es muy útil. En el momento de una tentación, en el momento de un ataque, en el momento de un desafío, en el momento de una prueba, en el momento de una burla, en el momento de una contradicción, di despacio el credo una o dos o tres veces. Es tu primera línea de defensa. Pero es que además, al decir el credo, El Espíritu Santo te va guiando y te va llevando unas veces a que te fijes más en una palabra o más en otra. Creo en Dios Padre. ¡Padre! ¡Padre! ¡Es mi Padre! ¿Ves? El credo te va resaltando, te va subrayando. Y es algo que está al alcance de todos nosotros. Yo llevo años, literalmente, reflexionando sobre aquella frase del credo largo, el credo niceno-constantinopolitano. Y por nosotros y por nuestra salvación se encarnó y se hizo hombre. Un día, mientras yo estaba diciendo despacio esas palabras, el Espíritu Santo como que le puso resaltador. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó y se hizo hombre. Por nosotros y por nuestra salvación. Por nosotros, por nosotros. Y esa frase me ha hecho llorar de alegría muchas veces. Por nosotros. ¿Por qué la encarnación? Por nosotros. Por amor, por nosotros y por nuestra salvación. ¡Qué bello! Entonces, primer consejo doctrinal, ten siempre cerca de ti el credo. Por lo menos una vez al día, ojalá más. Muchos tenemos la costumbre de no separar la recitación del credo de la recitación del Santo Rosario, que también debe hacerse en lo posible diariamente. Entonces el credo nos hace inmenso bien. Es un elemento doctrinal. Segundo, la lectura continua, la lectura habitual de la palabra de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos: la fe viene de la escucha. Y la escucha a la que se refiere el apóstol es la escucha de la divina palabra, la escucha del mensaje. Todavía tenemos que crecer muchísimo nosotros los católicos en el amor a la santa palabra de Dios. Como lo he recomendado en otras de estas reuniones, recuerda que una manera de hacer ese acercamiento es tomando, por ejemplo, las lecturas de la misa del día. Pero no como una cosa rutinaria, sino como un ejercicio en el que te detienes en las palabras. Procura, la estrategia es esta: procura siempre que vas a la misa o siempre que lees, con el propósito de afianzar tu fe, un trozo de la Sagrada Escritura, procura siempre quedarte por lo menos con una frase, memorizarla. La palabra de Dios está viva. Nos dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Cuando tú memorizas un trocito de la palabra de Dios, esa frase queda viva dentro de tu cabeza. Y viva quiere decir activa. Y viva quiere decir limpiando, trabajando. Acuérdate lo que Jesús dijo a sus apóstoles: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. La palabra de Dios te limpia por dentro. La palabra de Dios te da munición para cuando llegue el ataque. Porque hay que defenderse con la palabra. ¿Cómo se defendió Cristo cuando el demonio lo atacaba en el desierto? Con la palabra. Hay que tener munición. ¿Qué es lo que más necesitan los que están en guerra? No necesitan solo armas, necesitan munición. ¿De qué me sirve tener las mejores escopetas si no hay munición? Son tan útiles como un garrote, no sirve de más esa escopeta. Entonces hay que leer la divina palabra, pero no de cualquier manera. Hay que procurar aprenderse por lo menos uno o dos versículos al día. Lee la palabra de esa manera, y piensa lo que dijimos en la primera parte de esta predicación. Tienes que estar a la altura del desafío antes de que llegue el desafío. Porque ya cuando llega, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Entonces llevamos dos. Primero, la recitación frecuente del credo. Segundo, la lectura de la palabra divina con un ejercicio especial de grabar en la memoria, porque cada versículo que yo grabo en mi memoria es munición, munición para el combate. Tercer punto, en el crecimiento doctrinal. Nosotros los católicos tenemos una biblioteca fantástica que se llama el Catecismo. Cuanto más consulto el Catecismo de la Iglesia Católica, más me convenzo que es de las grandes joyas y de los grandes tesoros que el gran Papa Juan Pablo II le dejó a la Iglesia. 21 años está cumpliendo el Catecismo. En 1992 fue entregado como regalo a toda la Iglesia. Ahora que veo a algunos de ustedes con sus teléfonos inteligentes en sus manos, es bueno que se sepa que hay varias aplicaciones, apps que llaman ahora, hay varias aplicaciones que tienen el Catecismo. Hay una que se encuentra en el sistema Android que se llama Mi Catecismo. El Catecismo no es solamente una lectura que se puede tomar, es una biblioteca de consulta. Como lamentablemente sucede que a veces uno va a la misa y en algunas iglesias de algunos lugares los sacerdotes resultan diciendo cosas raras, porque eso pasa. ¿Qué debe hacer un laico para no naufragar en la fe, para no dejarse confundir, para no detestar a la Iglesia? ¿Qué debe hacer? Consultar el Catecismo. Como dicen en mi país, catecismo mata homilía mala. Catecismo gana. Entonces resulta que en algunas iglesias resultan sacerdotes diciendo: bueno, estamos en el acto de contrición del principio de la misa, les voy a dar la absolución general, todo el mundo queda perdonado de los pecados, todos pueden comulgar, a ver, hagan un acto de arrepentimiento. Yo los absuelvo de todos sus pecados. Yo me voy al catecismo, miro lo que es el sacramento de la confesión y me doy cuenta que ese tipo de absolución general no es. Si tengo manera, con respeto y con caridad, de hacerle ver al sacerdote que está llevando mal al rebaño, lo hago. Pero en todo caso, mi catecismo es mi referencia, mi referencia. Entro a una librería. ¿Sabes cómo entrar en contacto con tu ángel? Este es el libro que te enseñará cómo hacer channeling para ponerte en contacto con tu ángel y que tengas suerte, salud, prosperidad. Leyendo este libro se te mejorará la digestión y te volverá a crecer el pelo. Yo voy al catecismo y me doy cuenta que la doctrina de la Iglesia Católica sobre los ángeles es muy bella, pero muy sobria también. Y me doy cuenta que eso de estar utilizando nombres de ángeles, aparte de los que están en la Biblia, no es. Eso lo aprendo en el catecismo. O sea que si destaco el catecismo, no es simplemente como material de lectura, sino sobre todo aquí como material de consulta. Cuarta recomendación doctrinal. Hermanos, si hubo una época en la que bastaba con ir a misa cada 8 días para ser un buen católico, esa época se acabó, hace mucho rato. Mi experiencia como sacerdote que lleva 21 años en el ministerio por misericordia de Dios, cada vez más feliz, cada vez más agradecido y cada vez más enamorado de la iglesia? Mi experiencia es esta. Yo les voy a decir a ustedes que la sola misa no es suficiente. Mira, si un sacerdote en condiciones normales, no digamos una misión o lo que sea, en condiciones normales, si un sacerdote echa una homilía de más de 10 minutos, la gente empieza a incomodarse. Por lo menos eso es lo que sucede en la mayor parte de las iglesias. Eso quiere decir que el católico promedio se imagina ingenuamente, se imagina que con 10 minutos de enseñanza tiene para sobrevivir a 12 horas de televisión, a 16 horas de internet, al bombardeo de la propaganda por las calles, a las burlas de los compañeros de trabajo, a los antitestimonios que salen en los periódicos. Con 10 minutos va a responder a todo eso. No seas ingenuo, por Dios. Si tú quieres tomar en serio tu fe, de verdad te lo digo, necesitas unirte a una comunidad en tu parroquia. En este momento no le pongamos colores, no le pongamos apellidos, no le pongamos etiquetas. Alguna comunidad necesitas. Eso de que yo todo lo resuelvo yo mismo y que yo entiendo y que yo leo y que yo sé, eso no funciona. Además, la fe no es solamente un conocimiento en nuestra cabeza. Dijimos que es también un camino de vida, y ese camino de vida solo se ve en una comunidad. Llámese grupo de oración, llámese camino neocatecumenal, llámese cursillo de vida cristiana, llámese Schoenstatt, llámese como se llame, tú necesitas formarte, tú necesitas estar en alguna comunidad donde haya un programa, donde haya una predicación, donde haya una formación. Tú lo necesitas, hombre. No, yo no necesito eso. Bueno, nos vemos después del accidente entonces. Después de que el médico te diga lo que tienes, volvemos a hablar. Deja esa arrogancia, hombre. Todos necesitamos formarnos en la fe. Entonces tienes que unirte a una comunidad. Una comunidad donde haya predicación, donde haya formación. Sin eso uno no aguanta. Y por supuesto, la quinta recomendación doctrinal es aquello que nos dijeron desde niños: doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Lo cual quiere decir, no pienses que todo lo puedes resolver por ti mismo. Hay preguntas que requieren consultas. Hay lugares donde se puede consultar en internet, lugares buenos. Esta cadena de televisión que se llama EWTN tiene una sección en español, o si lees inglés también, y tiene una sección de preguntas y respuestas que son muy buenas, de muchos temas. Esta página de internet que se llama Catholic, que se escribe con TH, catholic.net, que tiene versión en inglés, en español, en alemán, en portugués, también tiene sección de preguntas y hay muchas dudas que puedes resolver ahí. Hay una página que tienen unos misioneros argentinos que se llama El Teólogo Responde. Yo la he consultado muchas veces y la he examinado, y hasta donde alcanzan a ver mis ojos es buena. Pero además de esos vehículos, además de esos instrumentos, pues también en tu grupo de oración, en tu comunidad parroquial, a tu propio sacerdote amigo que sea de fiar, que tú veas que realmente sigue lo que cree la iglesia, pregunta. O sea, la quinta recomendación es pregunta, pregunta, pregunta a quien realmente te puede responder. Las cinco recomendaciones doctrinales entonces: primera, la más sencilla, el credo; segundo, la divina palabra; tercero, el catecismo, ¿cierto? Cuarto, una comunidad donde recibas formación; y quinto, pregunta. Muchas hoy se pueden resolver por internet, Pero a veces internet confunde. Yo por eso solo di lugares específicos. Otra página que es muy buena para preguntas y para consultas en forma de diccionario o de enciclopedia es una que se llama corazones.org. Se refiere a los corazones traspasados de Jesús y María. Corazones.org. Y si puedo hacerme un poquito de propaganda, yo tengo centenares de preguntas respondidas en mi propia página que se llama frainelson.com. Centenares de preguntas, que sobre el yoga, que sobre el reiki, que sobre la oración, que por qué el ayuno, que todo tipo de preguntas, todas esas me han llegado, también te pongo a disposición eso. Pero pregunta, no te quedes con las dudas, afianza tu fe, afiánzala, afiánzala antes, no esperes a que llegue el momento difícil. Pasemos a la parte existencial, donde también tenemos 5 recomendaciones. La primera recomendación es tan obvia como la primera que dijimos en la parte doctrinal. Ora, pide el don de la fe. Lo dijo brillantemente Juan Pablo II, lo repitió de manera elocuente y docta el Papa Benedicto. La fe es un regalo, es un don y hay que pedirlo. Acuérdate que la fe es una realidad viva. La fe no es como una cosa que tú agarras con tu puño, que tú metes en un cajón y que si lo dejas ahí está. La fe es una realidad viva que tiene que alimentarse, que tiene que crecer. Y toda la fe que yo pueda tener, toda 100% es regalo. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios, Señor, dame la perseverancia en la fe. Señor, renueva mi fe. Señor, consérvame en la fe católica. Muchas de esas oraciones que tenían nuestros abuelitos y abuelitas eran preciosas. Yo me acuerdo, mi abuelita tenía una oración de la perseverancia final, bellísima. Una oración pidiéndole a Dios que le permita a uno morir en la santa fe católica. ¡Bellísimo! Hay que orar. Dejemos la vanidad, dejemos la soberbia. Hay que orar. La fe es un regalo. Primera recomendación existencial, hay que orar. Segunda recomendación, que te va a parecer un poco extraña. Hay que celebrar. Celebrar la fe. ¿Tú has oído que hay una ceremonia que tiene la Iglesia Católica en la cual nos dicen, este es el sacramento de nuestra fe? La participación activa en los sacramentos, singularmente la Divina Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, es una renovación permanente, continua, existencial. Yo tengo que confesarme con el sacerdote, porque su palabra ungida no solo me aconseja y me ilumina, sino que en su voz resuena la voz de Cristo que me está confirmando en la fe. Porque en el fondo, ¿qué es lo que yo necesito cuando recibo la absolución? No necesito solamente el perdón, necesito ser confirmado en que Dios sí me ama. Si me acepta, si cuenta conmigo, si está a mi lado. Y eso me lo da Dios a través del sacerdote. Entonces, la celebración de los sacramentos. Si yo participo de la Eucaristía, sacramento por excelencia de la fe. Si yo participo de la confesión sacramental, estoy creciendo en la fe. Es muy hermoso lo que nos dice el catecismo. Los sacramentos suponen, manifiestan y alimentan la fe. Oiga, suponen, porque claro, sin fe no se pueden celebrar. No tiene sentido una Eucaristía sin fe. Alimentan, celebran la fe. Muy importante. Entonces llevamos dos en la dimensión existencial, la oración y los sacramentos. Tercero, necesitamos escuchar a los testigos de la fe. En otro lugar ya le hice propaganda a otra página de internet que se llama Religión en Libertad, así todo pegado sin tilde, religionenlibertad.com. Entra a ese portal de internet y busca una sección que se llama Testimonios. Los buenos amigos de este portal católico Religión en Libertad publican prácticamente todos los días testimonios. Un satánico que se convirtió, un muchacho adicto a la pornografía que se liberó de esa cadena y que ahora da testimonio, un ateo que volvió a la fe, otro que era idólatra del dinero y dejó atrás toda esa comodidad y se fue a misionar en países de gran penuria. La fe se alimenta con los testimonios, hay que oírlos, hay que leerlos. Pero por supuesto los principales testimonios, y esto también cabe dentro de la tercera recomendación, es las vidas de los santos. ¿Qué son los santos? Son los héroes de la fe. ¿Cómo llegan ellos a donde han llegado? Fiados de la luz y del poder de Dios. Esos son los santos. Entonces necesitamos los testimonios de la fe. Cuando uno está cansado, cuando uno se siente estancado, cuando uno siente que la vida espiritual se volvió rutina, no hay nada que sacuda más saludablemente el corazón que escuchar o leer la vida de un santo. Ellos pasaron por las mismas pruebas nuestras, pero vencieron en el nombre de Cristo. Entonces, necesitamos acercarnos a los testimonios de la fe. Cuarta recomendación existencial. Necesitamos compartir la fe. Ya lo decíamos en la predicación allá en la iglesia de la Inmaculada. Los bienes materiales, si los entrego, los pierdo. Los bienes espirituales, si los comparto, crecen. La fe crece dándola. ¿Y a quién le puedo dar yo fe? ¿A quién? Pues mira, a tantas personas que al lado tuyo pasan por un mal momento, necesitan una oración. Uno no tiene que tomar la posición petulante de: oh, tú que caminas en tinieblas, yo te daré la luz de la fe. No, no hay que tomar esa actitud petulante. Muchas veces basta con algo sencillo. Ahora que estoy recordando a mi madre, ¿cuántas veces le escuché a ella decir por el teléfono a una persona que yo por supuesto no sabía quién era: oye, pues vamos a poner esto en oración y verás cómo las cosas salen de otro modo? Eso es compartir la fe. Eso es compartir la fe. Si yo voy a visitar una persona enferma y le doy el consuelo de mi presencia y tal vez un apretón de manos y tal vez un regalo que quizás sea más simbólico que otra cosa, eso está muy bien, muy bien. Pero si además de todo eso yo le digo: ¿sabes qué? Hagamos una oración. Ya ahí estoy compartiendo la fe. Si yo le digo a esa persona: sabes que a mí me pasó algo semejante y yo he visto la obra de Dios en mi vida, espérate, te comparto qué fue lo que me sucedió. Eso es compartir la fe. Y esto puede suceder con un compañero de trabajo, esto puede ser con un vecino en tu barrio, esto puede suceder con alguien que asiste contigo a la iglesia. Yo he visto a muchas personas que cuando se encuentran a alguien, muchas veces hasta un desconocido que está llorando desconsoladamente, se le acercan y le dicen: ¿le parece, lo puedo escuchar? Yo he visto esa escena y me parece bella. Y hay gente que comparte la fe con esa sencillez, con esa naturalidad. Comparte tu fe. Y el quinto y último consejo, porque si no ustedes dirán que esta reunión tiene que incluir desayuno. El quinto y último consejo es muy sencillo, pero es para los que ya estén un poquito más avanzados. Ponte a disposición de la iglesia para ir a hacer misión. No te dé miedo. No te dé miedo. ¿Sabe lo que están haciendo muchos jóvenes en mi país? Yo no sé si se hace aquí, porque apenas estoy conociendo esta hermosa República Mexicana. ¿Sabe lo que hacen muchos jóvenes para la época de Navidad y para la época de Semana Santa? Jóvenes, sobre todo, que nos dan lecciones, se van de misión. Hacen misión en Semana Santa. Se juntan 10, 12, 15 con algún sacerdote, con algún seminarista. Vamos a ayudar a celebrar la Semana Santa a tal lugar. ¡Qué hermoso eso! ¿Y sabe lo que sucede? Yo estoy seguro que pasa también en la Orden Franciscana. ¿Sabe lo que sucede en mi comunidad dominicana? Hay algo que se llama voluntariado laical dominicano. Y hay jóvenes que se van, y otros no tan jóvenes, que se van durante un año al África, se van durante un año a Corea del Sur, se van durante un año al sur de Argentina, a compartir su fe en comunidades distintas. Yo te aseguro que ese año, con mucha frecuencia, es el año más precioso y el año de mayor crecimiento en la fe para esas personas. Y la gente del camino neocatecumenal se arriesga a veces a irse toda una familia a otro país. Ahí están, son valientes, son misioneros. ¿Cómo llegó la fe católica aquí? A ver, ¿cómo llegó la fe católica a México? Porque hubo gente que se metió en unos barcos, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes hayan visto cómo eran esos barcos. Yo miro un barco de esos y digo, me da escalofrío, me da miedo. Oiga, y se metían en esos barquitos a pasar semanas y a veces meses hasta llegar a Nueva España. ¿Ah? ¿Para qué? Para predicar la fe. Y ahí crecen en la fe. O sea que el paso del cuarto consejo al quinto consejo es un paso más cuantitativo que cualitativo. Es un salto hacia arriba. Ponte a órdenes de la iglesia. ¿Por qué no haces un año misionero? Un obispo que tenemos en Colombia, precisamente, el señor obispo que me ordenó a mi sacerdote, se llama Leonardo Gómez. Él empezó hace muchos años, hace 30 años, un programa interesantísimo. Maestros misioneros, invitando a muchachos que apenas estaban en lo que aquí llaman la preparatoria, invitándolos a que fueran a comunidades pobrísimas para ser profesores y ser catequistas. Un programa bellísimo. Eso renueva la vida, eso confirma en la fe, eso te da anticuerpos para cuando llegue la hora difícil. Hermanos, hemos culminado. En contra de lo que decían algunos, este no va a acabar nunca. Fíjese que sí acabamos. Bueno, no era para que aplaudieran tan rápido, ¿no? Entonces, mira, hay que crecer en la fe. Eso fue lo que dijimos. Porque hay desafíos, porque hay ataques. Hay que crecer en la fe. Segundo, llegan las burlas y los taladritos, y hay que estar preparados. Y luego, cinco consejos doctrinales, cinco consejos existenciales. Que se renueve la fe en esta bendita tierra mexicana y en todo el mundo, porque nosotros tenemos una buena noticia que merece ser escuchada, y esa buena noticia es que Jesús está vivo. Amén. Amén. Amén.